A comienzos de este año, la policía y la justicia de Cerro Largo desbarataron una organización radicada en ese departamento que explotaba sexualmente a menores de edad. En ese marco, fue procesado con prisión un conocido empresario hotelero de Punta del Este, acusado de haber mantenido relaciones con una adolescente de 15 años oriunda de Melo, a quien pagó con dinero y también regalos. Pero la semana pasada, esta persona recuperó su libertad. El 4 de junio, el Tribunal de Apelaciones en lo Penal de segundo turno revocó el procesamiento en un fallo dividido, con el argumento de que el empresario no sabía que la joven con la que se relacionó tenía menos de 18 años. La sentencia destaca que este hombre le preguntó por su edad y, si bien la chica mintió y dijo ser mayor, quedó probada la preocupación del hombre por no involucrarse con una menor a quien pagaría por sus servicios. En definitiva, para el tribunal, el error es lo que le hace decidir la actuación. Esta decisión judicial ha generado una polémica fuerte y el rechazo de las instituciones del Estado y las organizaciones sociales que están involucradas en la campaña para erradicar la explotación sexual infantil. Justamente por eso es que vamos a conversar en los próximos minutos con la licenciada Andrea Tuana, presidenta de la ONG El Paso, que se ha especializado en la atención a este tipo de situaciones y que integra además el Comité Nacional para la Erradicación de la Explotación Sexual Comercial y No Comercial de la Niñez y la Adolescencia. Licenciada Tuana, buen día, gracias por acompañarnos.
Buenos días.
¿Cómo observaron ustedes esta sentencia del Tribunal de Apelaciones de segundo turno?
Bueno, nosotros sentimos una profunda preocupación, indignación. Creemos que es una sentencia que da una señal muy peligrosa a nuestro país, que está mostrando que muy fácilmente cualquier persona puede explotar sexualmente a un niño, niña o adolescente y aducir que no sabía o que fue engañado. Entonces esto realmente nos parece que va en contra de toda la normativa internacional de protección de los derechos de los niños, niñas y adolescentes, y sienta un precedente, vuelvo a insistir, muy peligroso, que en cierta medida puede promover a que esto se reproduzca, porque si tan fácilmente uno puede aducir que fue engañado, entonces es una manera muy sencilla de burlar a la justicia.
Sería bueno que los oyentes leyeran este fallo del Tribunal de Apelaciones. Yo, por ejemplo, me detengo aquí en la página 10. Allí se destaca que la persona, el hombre que había sido procesado, admite todas y cada una de las circunstancias que se dice acontecer en el encuentro con la chica. Incluso da lujo de detalles, o sea, no niega que existió una relación sexual y no niega que pagó por ella, pero expresó que le pareció muy joven y por eso le preguntó la edad. Insiste en que ese punto es de enorme trascendencia al momento de juzgar y luego se detiene en lo que en derecho penal se denomina teoría del error, para lo cual se basa en un escrito que preparó el doctor Milton Cairoli. Esta persona no sabía que la chica era menor de edad, al contrario, como le resultó de algún modo sospechoso ese punto, le preguntó y ella mintió diciéndole que tenía 18 y además una hija. Agrega el tribunal, esto comprueba la preocupación del titular de estos autos respecto a no involucrarse sexualmente con una menor a quien le pagaría sus servicios. La relación sexual por dinero nunca fue negada. Lo que sucedió es que él, en su conocimiento interno, la mantuvo con alguien que no era menor, lo que aún no es delito en nuestro país.
Realmente pareciera un fundamento en un tema de pronto menor o secundario, una falta, ¿no? Parece un argumento, primero, inverosímil, por lo menos desde mi punto de vista, sumamente frágil, para juzgar en una causa que es tan grave, ¿no? Estamos hablando de una vulneración de derechos profunda, estamos hablando de un delito que es la explotación sexual, que provoca secuelas en la vida de esos niños, niñas y adolescentes, que está hipotecando su futuro, porque realmente impacta en su desarrollo. Entonces, es como desproporcionado el delito, el daño, la gravedad que tiene ese delito, con un argumento tan frágil, con un argumento poco creíble, y que en definitiva quedó cuestionado, ¿no? Los tres magistrados no opinan lo mismo, hay uno de los magistrados que opina distinto. Yo creo que es necesario remarcar, ¿no?, que esta sentencia es vergonzosa, que esta sentencia es indignante y no es de recibo.
La sentencia, o lo que opinan en mayoría los ministros del Tribunal de Apelaciones, a lo que apunta es, digamos, a las garantías del proceso. Lo que sostiene es que no están dados los elementos de convicción, no están dadas las pruebas como para que ellos puedan afirmar que este hombre tuvo esa relación sexual paga o con retribución con alguien que él supiera que era una menor, que no están dadas las pruebas. Que hay dos palabras nada más, hay dos testimonios, el del hombre y el de la chica. La chica dice lo mismo que él en cuanto a que efectivamente lo engañó, que le dijo que tenía 18 años, incluso agregó que tenía una hija. Y por lo tanto, a lo que apunta el Tribunal de Apelaciones es a la debilidad de los elementos reunidos hasta este momento.
Sí.
Y agrega, bueno, en caso de duda hay que fallar a favor del reo, ¿no?
En otros temas tal vez menos graves que estos, que pueden provocar menos niveles de daños, como por ejemplo la entrada de un menor de edad a un boliche, en la puerta del boliche se pide la cédula, ¿verdad? Porque si no los dueños pueden tener alguna multa por alguna inspección de INAU. Ahora, en este tema, en ningún momento se habla de, bueno, que sea responsable el cliente, esa persona que quiere tener sexo con una persona, con otra, bueno, que exija una prueba de que no, bueno, es menor de edad.
De eso habla el fallo del Tribunal de Apelaciones. Dice, la precaución máxima que hubiera podido tomar por encima de la pregunta sobre la edad hubiera sido pedirle la cédula de identidad o que sacara un certificado de nacimiento, lo que resulta realmente ridículo. Uh-huh. Esto es textual de los dos ministros que firmaron en mayoría. Resulta realmente ridículo reclamarle eso a la persona.
Claro, ridículo para un tribunal que realmente está minimizando este delito, que está minimizando los niveles de daño. Yo creo que muy por el contrario, creo que es lo mínimo que una persona puede hacer si tiene temor de incurrir en un delito tan grave, porque esto tiene una pena de prisión, recordemos, de hasta 12 años de prisión. Entonces, si tú tenés el temor de incurrir en un delito tan grave, la mínima precaución que podés tomar es pedir una documentación que a ti te dé las garantías y la prueba de que no estás incurriendo en el mismo. Yo creo que acá hay una ideología detrás de esto, realmente de minimizar estas situaciones, de estigmatizar otra vez a las víctimas, tachándolas de mentirosas, de que en definitiva están apañando esta situación y no pudiendo visualizar la grave vulneración y el daño que esto provoca. De alguna manera creo que hay una legitimación a que esta práctica siga sucediendo.
Aclaremos que el juez que falló en primera instancia discrepa totalmente con esta visión, porque dice que en realidad el caso era bastante claro. El propio cuerpo de la niña, que es flaquita, que además es consumidora de pasta base, etcétera, dice el juez, no daba lugar a confusiones.
Yo creo que si uno medianamente tiene un poco de sentido común, pensar que un empresario de 75 años, con seguramente mucho manejo del mundo, ¿no?, y el relacionamiento con las personas, quiere hacernos creer a todos que confundió una niña de 15 años con una persona mayor de edad. Bueno, creo que realmente eso no es creíble. Creo realmente que muchos clientes de explotación sexual se mueven en ese margen entre el deseo de poder acceder a una menor de edad por toda una serie de aspectos que tienen que ver con lo cultural y con determinadas creencias y la posibilidad de hacerlo. Entonces, bueno, donde encuentren esa posibilidad lo van a hacer. Si hoy nuestro país les da el argumento a esos explotadores sexuales de que hagan los señores, que van a venir abogados, que luego van a decir que ustedes fueron engañados y con solo la palabra suya usted quedará libre, bueno, me parece que realmente es una señal que tenemos que repudiar y que como sociedad tenemos que poder generar un rechazo y una oposición muy fuerte a que no se siente este precedente.
Ahora, es la primera vez que pasa esto, porque da la impresión de que este es un punto bien delicado de la normativa, de la legislación a propósito de este delito, ¿no?
Uh-huh.
¿En qué medida no va a pasar siempre que el inculpado pueda argumentar que que tomó las precauciones, que preguntó, que le mintieron, todo eso, ¿no?
Claro, mientras sea de recibo ese argumento, es difícil que esto no siga pasando. Yo creo que hemos ido avanzando en lo que ha sido la colocación de la explotación sexual como un problema social, que no se visibilizaba como tal, que se pensaba que en realidad, bueno, esto era parte de las prácticas o las elecciones de chiquilinas que no querían tomar otras alternativas de vida. Creo que hemos ido avanzando como sociedad en estar de acuerdo con determinados principios internacionales que claramente nos dicen que es un delito, que es una vulneración de derechos, que no es un trabajo, que no es una práctica aceptable, que son víctimas. Pero me parece que todavía a este Estado y a esta sociedad le falta hacer un camino de toma de conciencia.
Mi pregunta era, ¿en la justicia ya pasó esto? ¿Ya ocurrió?
En la justicia... A eso iba, ¿verdad? En la justicia, antes de tener la ley, sin lugar a dudas. Después de la ley, que la tenemos desde el 2004, bueno, ahí hubieron muchas dificultades para la implementación y muchos clientes en primera instancia quedaban eximidos justamente aduciendo este argumento. Se hizo una campaña muy fuerte desde INAU que se llamó No hay excusas, ¿no? Yo no sabía que era menor de edad, y no solamente en Uruguay, en otros países, porque se vio que, bueno, que ese era el argumento que se estaba tomando. O sea que esto sí sucedió, sigue sucediendo. En algunos casos es de recibir el argumento y quedan eximidos, en otros casos no, hay clientes que han sido condenados y procesados, ¿verdad? Me parece que esto hace un llamado a que es necesario capacitar al Poder Judicial en este tema, porque la Facultad de Derecho no forma a los operadores, bueno, conociendo este tema, y me parece que hace falta también un ayornamiento de los magistrados en lo que son los instrumentos internacionales de protección en esta temática.
Pero mi pregunta es, ¿el texto de la ley, el texto de este artículo de la ley, es suficientemente claro o también allí habría que actuar? ¿También habría que precisar mejor las circunstancias que terminan configurando este delito?
Yo creo que el texto de la ley es suficientemente claro porque es muy concreto, ¿verdad? Me parece que a nivel legislativo podríamos generar una ley integral que, bueno, dé más prerrogativas. Creo que también hay un tema que tiene que ver con las pruebas, que no es este el caso porque acá el hecho está probado, por lo menos la propia persona lo reconoce. Pero en otras circunstancias, el indagado, el imputado, dice que no hubo intercambio sexual. La chica, en general, también lo va a negar por toda una serie de circunstancias que tienen que ver con el desequilibrio y el abuso de poder, las amenazas y el temor. Me parece que acá también hay que trabajar muy fuertemente con la policía en lo que es la investigación. En muchos países se hacen investigaciones encubiertas. No se carga la prueba sobre la víctima, sino que se intenta recabar las pruebas a través de investigaciones encubiertas, como se hace, por ejemplo, en los casos de narcotráfico. Pero para eso creo que es necesario generar un nivel de conciencia a nivel país de que hay que darle priorización a este tema y, por lo tanto, invertir recursos para que esto se haga.
Seguimos conversando con la licenciada Andrea Tuana, directora de la ONG El Paso, a propósito de esta resolución del Tribunal de Apelaciones de segundo turno en lo penal que se conoció la semana pasada. Licenciada Tuana, ¿cómo piensan actuar ustedes ante este caso, ante este fallo del Tribunal de Apelaciones?
Estamos movilizando varias organizaciones no gubernamentales y también de la academia. Hoy estamos difundiendo un comunicado de prensa en donde solicitamos al Ministerio Público y Fiscal que pueda tomar cartas en este asunto, ya que está en plazo para poder hacerlo. Si Fiscalía interpone un recurso de casación, este caso pasa a Suprema Corte de Justicia y, bueno, y esperamos que en ese ámbito se pueda revocar este fallo y el imputado pueda cumplir la pena que le corresponde. Por otro lado, estamos convocando a toda la ciudadanía para el viernes 20 de junio a las 15 horas en la puerta de la Suprema Corte de Justicia, justamente para demostrar y manifestar la oposición y la indignación en relación a este fallo, y también para pedir una entrevista a la Suprema Corte de Justicia, bueno, para manifestar nuestra gran preocupación. Así que esas son básicamente las dos acciones fuertes. En el caso de que ninguna de esas acciones tuviese un resultado que a nuestro juicio sería el adecuado, nosotros estamos dispuestos a seguir a instancias internacionales. Estamos dispuestas a pedir una audiencia temática en la Comisión de Derechos Humanos de la OEA, como lo hicimos en otras circunstancias de omisiones del Estado, bueno, justamente para colocar esta temática y esperando que desde el sistema interamericano se recomienda a nuestro país poder transformar estas prácticas.
Mientras tanto, ¿cómo se está desarrollando la campaña que ustedes realizan, que ustedes copatrocinan, esta titulada Deje de Colaborar y que busca sensibilidad busca información a propósito de este tema, a propósito de este problema.
Es una campaña que venimos desarrollando con el CONAPES y la Fundación Visioner, con apoyo de la Unión Europea, y que implica la realización de días de acción en cada uno de los departamentos del país.
¿Desde cuándo están en esto?
El año pasado empezamos a trabajar en lo que es toda la difusión del material gráfico de la campaña y empezamos hace unos 15 días con las recorridas por el interior. Lo que estamos viendo es, bueno, que la respuesta es muy buena de los operadores sociales que participan de los talleres de sensibilización y de capacitación, pero fundamentalmente estamos haciendo una apuesta muy fuerte a los adolescentes. En cada uno de los departamentos estamos haciendo talleres con alrededor de 60 adolescentes donde trabajamos con ellos, problematizamos con ellos esta temática e intentamos dar algunas herramientas de prevención.
Pero capaz que la pregunta es obvia, pero ¿por qué con adolescentes?
Bueno, nosotros nos parece que es esa franja de edad, primero, en el que ellos son más vulnerables a ser víctimas y ser captados por redes de explotación sexual. Que no solamente la pobreza es el factor mayor de la vulnerabilidad, también la violencia doméstica. Y segundo, porque ellos pueden ser multiplicadores, ¿no? De una mirada, primero, de sancionar el pagar por sexo con una persona menor de edad y además el poder brindar ayuda a otros adolescentes que les pueda estar pasando y que se les hace muy difícil confiar en otros adultos. Realmente es una experiencia muy, muy gratificante porque muchos adolescentes reproducen lo que los adultos pensamos, que esto en realidad es un trabajo, que las chicas lo hacen porque quieren, que las estigmatizan y después de ese proceso de trabajo pueden comprender la gravísima vulneración de derechos, los daños que esto provoca y los niveles de sufrimiento que vive una chica de 15 años, como el caso de Cerro Largo del que estamos hablando.
Ustedes sostienen que es incorrecto hablar de prostitución infantil. Quieren desterrar esa terminología de, no sé, de las versiones de prensa, de la conversación a propósito de estos asuntos. ¿Por qué?
Eso viene de una fuerte corriente internacional, porque la idea de prostitución siempre nos remite, aunque le pongamos infantil, a algo que es un intercambio voluntario, a una transacción en cierta medida válida. Yo te doy algo a cambio de que tú me des otra cosa. Acá, lisamente, hablamos de un delito y hablamos de explotación, hablamos de abuso de poder y de violencia. Entonces nos parece que el lenguaje nos ayuda a ir posicionándonos y a mirando el tema desde
de nuevo,
la dimensión correspondiente.
Capaz que para ustedes es obvio, pero ¿por qué acá hay abuso de poder?
El abuso de poder tiene que ver con la edad de la persona, ¿no? Una persona menor de 18 años, por su condición de edad, de desarrollo de su autonomía progresiva, se considera desde los instrumentos internacionales que no puede brindar consentimiento para entrar en una transacción comercial por sexo y que además eso le genera muchas vulneraciones en su vida. O sea, un adolescente de 12, 13, 14 años debería estar preservado en su derecho de estudiar, de jugar, de divertirse como cualquier otro adolescente. Y quien está ubicado en esa trayectoria de la explotación sexual lo está porque hay un proceso de victimización, de vulneración y de carencias que en el que ha sido colocado desde que empieza su vida, ¿no? Lo que estamos diciendo es que las condiciones de vida de las personas que están en esas circunstancias son muy distintas que las de otro adolescente que no ha pasado por esas circunstancias.
Y para volver a algo que ya charlamos con usted en ocasión de otros casos que se han dado últimamente, pero ahora a partir de la experiencia que siguen acumulando con estas recorridas, ¿cuál es la información, cuál es el panorama que ustedes van conformando? ¿Cómo está el Uruguay en materia de explotación sexual de menores?
La franja etaria mayoritaria son gurisas, adolescentes entre 14 y 17 años. También encontramos casos de varones explotados sexualmente. El 90% de los clientes son varones, tanto de chicas como de chicos. Esto es por datos de casuística. Y la explotación se da en todo el país. Lo que pasa es que tiene expresiones distintas según algunos aspectos más territoriales. En los casos de niños más chicos, nosotros encontramos situaciones de explotación de niñas de 9, de 8, de 10 y de 11, donde se da una explotación más dentro de la comunidad. Es un vecino que, por un surtido de comida o por determinada beneficio, recibe, digamos, y explota sexualmente a una chica más pequeña. Cuando son más grandes, están en las rutas, a veces en las whiskerías, están en distintos lugares, y bueno, y también operan en nuestro país las redes de trata, ¿no? Que las movilizan de un departamento a otro y en algunos casos también fuera del país.
Pero en definitiva, el fenómeno está muy extendido, entonces.
El fenómeno está extendido en todo el país. No hubo un solo departamento que algún operador social nos dijera que no existe explotación.
¿Y en la gente qué tipo de conciencia y preocupación hay en la sociedad en torno a estas prácticas?
Bueno, la sociedad yo creo que todavía le cuesta tomar conciencia y que todavía opera ese fenómeno de victimizar a la víctima, ¿no? La sociedad como que pone mucho el acento en que ellas están porque quieren, de que nadie las obliga, de que en realidad no quieren hacer otras cosas.
Pero últimamente han aparecido algunos casos que han tenido mucha difusión. Pienso en este que estamos comentando del de enero, o pienso en el de la casita del parque en Paysandú. ¿Eso no ha cambiado la divulgación de estos casos, el debate, las declaraciones, el análisis que se ha hecho? ¿No incidió en la sociedad, en la gente?
Yo creo que ha abierto el tema, ha generado que organizaciones sociales que de repente no lo estaban visualizando lo empiecen a visualizar y que hoy reaccionen y se indignan con este fallo. Me parece que en lo que es dentro de nuestras casas, en los vecinos y vecinas, todavía nos falta bastante como para que este tema concite atención. Yo creo que por ese tema, porque no se logra visualizar como víctima a las gurisas que están en estas situaciones, ni tampoco a las familias. A veces se carga también la responsabilidad en las familias, que en muchos casos la tienen, pero que en muchos casos también han sido victimizadas como las propias gurisas.
Licenciada Andrea Tuana, directora de la ONG El Paso, le agradezco que nos haya acompañado esta mañana, aunque claro, el tema lo dejamos abierto, ¿no? Falta ahora recibir el comunicado que va a darse a conocer hoy.
Hoy, esta tarde, vamos a estar difundiendo el comunicado de prensa con la carta que le vamos a hacer llegar al fiscal Díaz y con la convocatoria a la movilización del viernes 20 de junio a las 3 de la tarde en la puerta de la Suprema Corte de Justicia.
Volvemos a conversar en cualquier momento.
Muchas gracias por el espacio.